como ustedes todos lo saben, en marzo, cuando asumimos el gobierno, en esta segunda etapa de la reforma de salud del gobierno del Frente Amplio, definimos cinco prioridades programáticas. Una de ellas es la salud mental. Y poner prioridad en la salud mental significa muchas cosas. Yo me voy a referir exclusivamente hoy a una de ellas, que es la incorporación de la prestación de salud mental, y en particular la prestación vinculada a la psicoterapia, en los prestadores de salud públicos y mutuales, y el rol que el Ministerio de Salud Pública va a tener en la regulación de esa prestación. Algunos datos. Primero, el contrato de gestión que el Ministerio tiene con los prestadores de salud obliga a informar de nuevas prestaciones en un plazo de 90 días. Vamos a convocar a las instituciones a fin de este mes, cosa que se cumplan en el mes de febrero, máximo marzo, los 90 días para que efectivamente la prestación incorporada y comience a funcionar de una manera gradual, de acuerdo a algunos criterios que ahora vamos a enunciar. Lo segundo es que el objetivo que tiene esta incorporación es llevar, digamos, la salud mental del terreno de la salud individual al terreno de la salud colectiva. Un sistema de salud funciona si tiene salud colectiva. Y la salud colectiva funciona si tiene prestadores de salud y financiamiento equitativo. Nosotros construimos el sistema de salud y el financiamiento equitativo en la primera etapa de la reforma. Hoy, prestaciones como el trasplante hepático, la cirugía cardíaca, son prestaciones de salud colectiva que se dan por igual a cualquier persona, esté donde esté registrado. En cambio, en la salud mental no se da ello, ¿no? Y por lo tanto ese es el objetivo, ¿no?, que tiene la incorporación de la salud mental a la salud colectiva. En tercer lugar, queremos decir, como previo, es que nosotros no ponemos restricciones desde el punto de vista de las orientaciones profesionales que deben tener. Un periodista me preguntaba, ¿qué pasa si un usuario quiere atenderse con una orientación psicológica o psiquiátrica que no está en la institución en la que está? La verdad no le respondí nada, porque no sé qué responder. No me parece un problema que podamos resolver en el estado que estamos del proceso de implementación de la prestación. Algún día será un problema. Y en cuarto lugar, conversábamos ayer con Mariana y con Denise, que en esto es para el control del cumplimiento de la prestación hay un factor fundamental, que es la relación entre el número de usuarios que la institución tiene de acuerdo a la edad y el sexo que tienen, porque obviamente dependerá de eso el tipo de necesidades, y el número de recursos humanos, ¿no?, que en el área de la salud mental ha decidido contratar. Y esos estándares es uno de nuestros principales desafíos en estos meses que quedan para la implementación, porque ese va a ser uno de esos mecanismos de contralor. Siempre el contralor tiene dos grandes componentes: el proceso y el resultado. Y para controlar el proceso en salud mental, que es un proceso básicamente hecho con recursos humanos, hay que tener indicadores que permitan saber con qué número de recursos humanos se puede realizar para una mutualista que tenga 50.000 afiliados de tal edad y de tal sexo, cuál es la necesidad de recursos humanos que debe disponer para cumplir adecuadamente la prestación. Después, repito, hay una evaluación de resultados si la cumplió bien o mal. Pero antes de saber si la cumplió bien o mal, hay que saber si tiene los recursos para poder cumplir. Y esa va a ser la tarea que, a partir de lo que elabore el programa, hará la Junta Nacional de Salud, que tendrá que preguntarle al prestador tal, que tiene tantos afiliados de tal edad y sexo, cuántos recursos humanos, ¿no?, ha contratado, bajo la modalidad de contrato que quiera. Podrá contratar psicólogos y psiquiatras en relación de dependencia y les pagará un salario que fijará de acuerdo a los criterios del Consejo de Salarios de la Salud. O podrá contratar una empresa que brinda el servicio de salud mental y que, acuerdo a una tarifa, con la cual se encarga de toda la atención que el prestador está obligado a dar. Son, de hecho, en el Uruguay de hoy, en la institución de asistencia médica colectiva, tenemos ejemplos de los dos tipos. Porque hay instituciones, reconozcámoslo, a pesar del enorme atraso que el sistema de salud colectiva tiene respecto a salud mental, en especial en las instituciones de asistencia médica colectiva, no así nace, a pesar de eso, instituciones que tienen estructuras desarrolladas, aunque mínimamente, y hay de los dos tipos, las que tienen empleados y las que contratan equipos tercerizados, por decirlo de alguna manera. Hechas un poco estas advertencias o aclaraciones, el segundo punto que yo quería mencionar es cuál es la razón, cuáles son los criterios o los componentes básicos de esta prestación. El primero es que no hay salud integral sin salud mental. Esto es lo primero. De alguna manera, hoy tenemos nosotros, que Uruguay está en el mundo, está bastante reconocido en su reforma por el proceso de integralidad que ha hecho, sabemos que ahí tenemos un problema, que tenemos un agujero, que tenemos un faltante. En segundo lugar, el segundo criterio que queremos plantear es que la salud mental no es un fenómeno individual, es un fenómeno que tiene que ver con lo social, con lo familiar, y que en general actúa como agravante o protector de determinados problemas de la salud física. Y esto, que es válido para todas las poblaciones, es más válido en sectores como jóvenes y adolescentes, que en buena parte reflejan en su salud física estos problemas, y por eso, como lo verán más adelante, son poblaciones prioritarias en este proceso gradual de incorporación. En tercer lugar, porque el mayor déficit que tenemos en términos cuantitativos es la atención en el primer nivel de atención. Y ahí es donde prácticamente, repito, salvo los equipos de salud de ACE, de salud mental de ACE diseminados por el territorio, hay muy poco. En cuarto lugar, lo que comenté hace un momento, que ahora lo repito, es que queremos en este proceso gradual priorizar ciertos colectivos. Cuando uno prioriza ciertos colectivos, hemos puesto el acento en jóvenes y adolescentes. Pero también somos conscientes que muchas veces sobre la salud mental de los jóvenes y adolescentes hay sectores de la sociedad que son multiplicadores de la capacidad de actuar sobre esos sectores. Profesores, maestros, particularmente, y por eso también ellos serán una población prioritaria. Esto no quiere decir que los profesores estén mal de salud mental, pero más o menos. Y finalmente, por la razón que todos estamos convencidos, que una buena política de salud mental y una buena política de salud mental orientada al primer nivel de atención nos va a reducir sustantivamente los costos sanitarios de la población en otras áreas de la salud y en otras áreas y en los niveles de internación en el segundo y en el tercer nivel. Voy a hacer un breve resumen de las prestaciones, para ubicar, repito, esto está. Pensamos que va a estar terminado, incluido con los costos que va a tener para las instituciones de asistencia médica colectiva, que van a quedar incluidas en sus cuotas, en sus cápitas, hacia fin de mes, y en algún momento, durante el mes de noviembre, haremos el decreto que incorporará estas prestaciones con las características de gradualidad que tenemos que terminar de protocolizar en el PIAS, en el Plan Integral de Atención de Salud, que como ustedes saben es el mecanismo que hace obligatorio una prestación para un prestador de salud. Hasta que no se incorpora el PIAS, sigue siendo una prestación opcional, digamos, ¿no? No quiere decir que no es una prestación que no se pueda dar, pero no se transforma en obligatoria hasta que, por vía de decreto, no se incorpora el PIAS y se establece su financiamiento para las instituciones de asistencia médica colectiva. La idea es trabajar, el equipo de programa Salud Mental elaboró un programa de intervenciones que básicamente, voy a comentar aquí el de adultos, hay un programa similar para niños, que también lo estamos terminando de trabajar, pero no quiero hacer de esto, digamos, una cosa demasiado larga, es el cierre de la actividad. Para adultos estamos trabajando en tres niveles, ¿sí? Las intervenciones psicoterapeutas grupales de nivel 1, estamos planteando asegurar la atención en grupo de manera gradual, eso lo verá el protocolo, con carácter gratuito y en un número de sesiones relativamente corto, a un número muy amplio de poblaciones, por eso lo de grupal, que en principio en una numeración aún no taxativa son familiares de pacientes de adicciones, familiares de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, familiares de pacientes que hayan sufrido muertes inesperadas, suicidio, accidente de tránsito, adolescencia temprana, violencia doméstica, víctimas de violencia doméstica, docentes, tanto de enseñanza primaria como de secundaria, o personal de salud. En estos tres últimos casos, las consultas tienen que estar obviamente vinculadas temáticas vinculadas a su actividad laboral, en este primer nivel, digamos, ¿no? Eso es decir, que esas mismas personas después puedan consultar en otros niveles como personas, como cualquier ciudadano, digamos, ¿no? Pero en este primer nivel la idea es que estos profesionales de la docencia o de la salud lo hagan justamente vinculados temáticas de su actividad laboral. Luego estamos pensando en un segundo, en un nivel 2, intervenciones de psicoterapia de tiempo limitado. Aquí también con la amplitud de que las asistencias pueden ser individuales o grupales, de pareja, de familia. Y básicamente en este nivel 2 va a haber un copago. Ustedes saben que el copago es un sistema que tienen los sistemas de salud por el cual el usuario comparte una parte del costo que tienen las instituciones. Esto es muy parecido al ticket de medicamentos, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo, porque el ticket no es un copago porque es fijo para todos, ¿no? Entonces, un porcentaje, digamos, la idea todavía no está definido cuánto, pero la idea es que sea no más allá del 15-20% de lo que costaría realizar esa misma actividad en la salud individual, porque ahí está la clave, digamos, de la socialización de la salud colectiva. Y allí, también en una enumeración taxativa, pero que no necesariamente es todavía final, estamos pensando en los usuarios con intentos de autoeliminación. Sobre eso las compañeras, ¿no?, ya hoy presentaron, ¿no?, sobre el tema de los intentos de autoeliminación, más o menos. Recuerdo que en la jornada de septiembre fue, ¿no?, en julio, perdón, el Día del Nacional, nosotros nos comprometimos como una de las medidas de asistencia sanitaria que íbamos a tomar el registro de los intentos, de los usuarios con intentos de autoeliminación, con la idea de que, bueno, en Uruguay hay unos 500, ¿no?, suicidios más o menos anuales, y hay un promedio que según la fuente puede ser de 3, 4 a 10 intentos per cápita, y por lo tanto hay una convicción de que actuar sobre los intentos es una enorme prevención sobre la autoeliminación, digamos. Somos conscientes que los registros no siempre se hacen en el prestador integral, a veces se hacen en una emergencia móvil que va al lugar, a veces se hacen, en fin, entonces vamos a crear un mecanismo de información y de registro que obligue a que esa información se llegue al prestador integral al que pertenece la persona, que eso vaya a la Junta Nacional de Salud, que la Junta de alguna manera controle que esos usuarios con intento de autoeliminación ingresan a este mecanismo del nivel 2. Aquí también estamos hablando de usuarios con consumo problemático de sustancias y usuarios con trastornos de ansiedad y situaciones depresivas. Quiero decir aquí también que para nosotros el programa de salud mental, o mejor dicho, la salud mental y su desarrollo programático, no puede agotarse solo en el programa de salud mental. Obviamente, por algo nosotros transformamos la estructura de programas de programas aislados, en una estructura de programas, y en particular con las situaciones depresivas, y a partir de la aprobación del decreto reglamentario de la 18.426, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, vamos a trabajar en la intención de que las personas con tratamiento de depresión tengan la posibilidad o la obligación de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva que los puedan ayudar en ese trastorno depresivo, dado lo que son los servicios integrales de salud sexual y reproductiva, ¿no? Que son bastante más que lo que algunos medios han tratado de centralizar. La idea de vincular salud mental con salud sexual y reproductiva, especialmente en los trastornos depresivos, es una idea que estamos manejando y que el programa el área de salud sexual y reproductiva está trabajando con la Junta para incorporarlo incluso en las metas prestacionales. La idea es que ese es el segundo nivel. Y finalmente, las intervenciones de tiempo prolongado en el nivel 3. Estamos trabajando, no lo dije pero vale para todo. Las instituciones van a tener que formar un comité de recepción que de alguna manera defina cuál es el mecanismo de ingreso, a qué nivel, cómo, bajo qué circunstancias, y además le haga un seguimiento al proceso, ya sea en el nivel 1, en el nivel 2 y en el nivel 3. Todavía no hemos terminado de armar el protocolo del comité de seguimiento, del comité de recepción, pero obviamente tiene que haber allí profesionales vinculados a la salud mental, digamos, ¿no? En una estructura sanitaria uruguaya donde generan las direcciones técnicas están vinculados más bien a la salud física, digamos, ¿no? Y entonces no queremos correr el riesgo de que de alguna manera se pierda, digamos, la potencialidad que tiene, pero tampoco podemos, porque somos responsables de la salud colectiva y del costo global de la salud colectiva, que esto no tenga límites, ni en el tiempo, ni en los usuarios. Entonces tenemos que fijar ciertos protocolos en los comités de recepción que nos ayuden a ser relativamente justos, ¿no?, en quienes deben ingresar y bajo qué modalidades deben ingresar. Y de alguna manera, bueno, la intervención es de tiempo prolongado en el nivel 3, con un copago también sustantivamente inferior, mayor que en el nivel 2, pero sustantivamente inferior al arancel, digamos, cobrado por estas actividades, es, digamos, donde de alguna manera va a tener acceso el conjunto de los usuarios, que obviamente, ya que en el nivel 1 y en el nivel 2 son poblaciones identificadas con determinadas necesidades, aquí es poblaciones bien universales, de acuerdo a las características y los protocolos que el comité de recepción fije. Nosotros reconocemos que esto es un programa relativamente ambicioso. En el periodo pasado tratamos de incorporarlo y hubo restricciones que no tenían que ver con los aspectos de la salud mental, sino con otras prioridades que tenía el proyecto de universalización de la atención en salud. Hoy salud mental es una prioridad. Y los recursos adicionales que el sistema pueda incorporar en el Fondo Nacional de Salud para nuevas prestaciones, en el 2011 y 2012, en los dos primeros años de incorporación de la prestación, están destinados exclusivamente a esta prestación. Vendrá Salud Bucal 2013 y 2014, que es otra prioridad, pero hoy, 2011 y 2012, los recursos adicionales, ustedes saben, además, que 2011, porque quizá lo hayan sentido en la discusión presupuestal, es un año fiscalmente complejo para el gobierno por los vencimientos de deuda, y sin embargo, y además incorporar una prestación es costo fiscal, porque en el pasado lo pagaba la gente, porque las cuotas las pagaban. O sea, hoy no, hoy el 80% de las cuotas FONASA, el 80% de las cuotas de los mutualistas son FONASA, o sea que cualquier incremento de pago fiscal, y hemos decidido hacer este esfuerzo que comenzará seguramente en marzo de 2011 y que tendrá un pico importante de más generalización en el año 2012, hasta tratar de que hacia el final del segundo año estos objetivos de los tres niveles que he mencionado estén cumplidos. Aquí se abre una tarea muy importante de regulación y control por parte del Ministerio. Cumplimos una etapa, a nuestro juicio, bien cumplida, de elaborar un proyecto de prestación, un protocolo y un proceso de niveles de atención, tanto para adultos como para niños. Ahora viene una etapa, todo 2011, para este equipo y para los compañeros que hemos incorporado en la Junta Nacional de Salud para trabajar en el control de la prestación, tanto en el sector público como en el sector mutual. Se abre una etapa muy importante de contralor, de determinación de indicadores, de determinación de estándares, pero sobre todo el mayor contralor lo van a hacer los usuarios. Los usuarios que cuando escuchen esta noticia, el 1 de marzo van a tocar la puerta de mi institución y van a decir, quiero una psicoterapia. ¿No? Así, ¿no? Es lo que van a decir, ¿no? Nosotros podemos explicar que nivel 1, que nivel 2, que no, va a tocar la puerta y va a decir, a mí el ministro dijo que a partir de marzo yo iba a tener este derecho, ¿dónde está el comité de recepción? ¿No? Lo he dicho un poco caricaturescamente. Entonces, parece que ese empoderamiento de los usuarios, de que ahora van a tener el derecho a la salud mental en el primer nivel de atención a través de intervenciones de diferentes niveles de complejidad, es lo que va a garantizar que esto se cumpla. Nosotros haremos el esfuerzo por protocolizar, por ser abiertos, por no ser restrictivos, por manejar protocolos adecuados, y desde la Junta haremos el esfuerzo por seguir a los prestadores de que efectivamente están contratando los recursos humanos y realizando las prestaciones en cantidad y calidad adecuadas. Esto, en el 2014, alguien va a decir, este fue un gran aporte de este segundo proceso de la reforma, si la gente se empodera y sabe que ahora a partir de ahora, para tener derecho a una prestación o una intervención en salud mental, no tiene que sacar de su bolsillo y ir a pagar a un profesional que actúa en el área privada. Que bueno, esto es lo que queremos anunciar, y esperemos en unos meses ya tener todo esto armado y el decreto ya firmado. Gracias.